Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes. Cuando faltan 10 minutos para la una del mediodía, empieza Costa Viva todos los días de lunes a viernes. Ya lo sabes, en el 88.8 de la FM, la programación más amplia hasta las 2 de la tarde de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Todo lo que se cuece, lo que pasa, lo que pasará. Te habla Juana Carrera. Tenemos 12 grados de temperatura en estos momentos, los cielos despejados, alguna nube alta por ahí, un poco dispersa, y se espera una tarde buena y agradable con viento en calma para disfrutar de un buen paseíto. Mañana también va a ser bueno, con una temperatura muy similar a la de hoy, y el fin de semana también apunta bien en cuanto a la meteorología. Ausencia de lluvias, eso sí, se esperan, se desean, pero no terminan de llegar. Dentro de un ratito vemos lo que nos depara el tiempo. Repasito rápido en titulares de la actualidad de la jornada. El delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, ha mantenido esta mañana una reunión con los representantes del Ayuntamiento de Viveiro y también de la Asociación de Pais Enais de Personas con Discapacidad Intelectual, es decir, Aspanane. Estaban hablando sobre la sede que comparten con la Escuela Oficial de Idiomas en la localidad. Desde la Xunta de Galicia han mostrado su máxima disposición para estudiar un posible traslado de la Escuela de Idiomas. Van a estudiar, señalan, las propuestas que manda el Ayuntamiento sobre otros edificios para poder albergar esa escuela. Por otra parte, la Xunta de Galicia refuerza su compromiso con las entidades sociales al aumentar de nuevo el importe de las ayudas destinadas a las mismas. Lo ha dicho esta mañana el director general de Inclusión Social, Arturo Parrado. Ha visitado las dependencias de la Asociación de Mujeres en Igualdad de Burela, de Bumei, y ahí ha hablado de la inversión de 147.000 euros para esta asociación a través de una ayuda dentro de la convocatoria para entidades de iniciativa social en el periodo 2017-18. Hoy una nueva charla informativa de la Plataforma en Defensa de la Sanidad va a ser en Xove, en el Centro Cívico, a partir de las 8:30 de la tarde. Estarán Montserrat Porteiro, que es enfermera del hospital, José Lois López, enfermero jubilado del hospital, y Adolfo Corral, el presidente de la Junta de Personal del Área Sanitaria de la Mariña. En materia sanitaria, el Hospital La Costa crea una consulta de educación diabetológica. El objetivo de la misma es mejorar el bienestar de los pacientes, conseguir un buen control metabólico y reducir las complicaciones derivadas de la enfermedad. El plan de educación diabetológico incluye pautas de alimentación, incorporación de ejercicio físico, control de la medicación. Hay que destacar que la diabetes es una enfermedad con mucha prevalencia, especialmente entre las personas mayores de 65. Se acerca la celebración del Día Mundial del Patrimonio y con este motivo se van a organizar una serie de actividades en nuestra comarca para festejarlo. Por una parte, en el municipio de Cervo, una ruta por el patrimonio eclesiástico de este ayuntamiento organizada por Mariña Patrimonio. Todas las personas que estén interesadas pueden apuntarse a esta visita, que es libre y es gratuita. Estará guiada por el profesor e investigador Antón Niñe. Es el sábado, día 18 de noviembre. El recorrido comienza a las 10 de la mañana en la iglesia de Cervo. Irán a la de Sargadelos, la de Rúa y también la Capilla Bella de Santa Eufemia de Trasbar. En Ribadeo, Fernando Suárez asiste esta mañana en Santiago de Compostela a la firma del protocolo de colaboración para el desarrollo de la campaña Negro contra las Violencias. En este protocolo colaboran ya 63 ayuntamientos gallegos y las diputaciones de La Coruña, Pontevedra y también Lugo. El alcalde de Ribadeo, Suárez Barcia, destaca que las administraciones públicas no pueden mirar para otro lado. Recuerda que Ribadeo ha sido uno de los primeros ayuntamientos en adherirse a ese protocolo de En Negro contra las Violencias. Ahí en Ribadeo tenemos próximamente el concierto de Santa Cilla ya, el día 25 de noviembre a las 8:30 de la tarde en el Cine Teatro. Va a constar de dos partes. En la primera habrá solos de oboe y de saxo alto. Y en la segunda se dedica a los pasodobles. Dentro de un ratito escuchamos a David Ballester, el encargado de llevar la batuta en la banda municipal. En Castropol, Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se va a celebrar este sábado, día 18 de noviembre, a las 2:30 de la tarde en Seares. El programa de actividades será arrancando a las 2:30 con una comida en la parca, en la carpa, no en la parca. En la carpa, la inauguración institucional a las 4:30, luego los relatos de experiencias con mujeres jóvenes del mundo real y un homenaje a las mujeres mayores de 75 años. Se lo van a pasar muy bien, van a comer un ratito, van a echar un baile y van a intercambiar experiencias y vivencias. Y más actividades de las que vamos a dar cuenta en esta jornada de hoy, porque la celebración del Día Mundial del Patrimonio va a traer también algo muy especial a la ciudad episcopal de Mondoñedo. Ellos lo van a celebrar mañana con el toque de 7 campanas, de 7 de las campanas de la Catedral de Mondoñedo, que tienen más, pero van a tocar 7, de varias maneras, con la ayuda de 7 voluntarios, dirigidos por el campanero oficial, Valentín Insua, y además esto está organizado en colaboración con la Asociación Batitales. Es la manera de rendir un homenaje al patrimonio, destacar que la Catedral de Mondoñedo es patrimonio de la humanidad y por lo tanto sus campanas también lo son. Así que mañana en Mondoñedo, a partir de las 12 del mediodía, toques de campanas durante un buen rato, seguro que para rememorar esos tiempos de antaño. También hablaremos de teatro en esta jornada de hoy porque está abierto el plazo para ir presentando los proyectos, las obras para los encuentros teatrales del IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. Son un clásico ya, caminan por la 21ª edición y siempre traen muchísima diversión, entretenimiento y alegría a la zona del occidente, a Vegadeo, pero además, también a la Mariña, porque hay muchas personas que de la Mariña van a la Casa de Cultura de Vegadeo a ver esas obras que se suelen organizar en los primeros meses del año. Ahora es el momento de presentar las obras para ver si son elegidas y después forman parte de esos encuentros teatrales, que además también es una manera de ganarse algún premio. Y hablaremos también de David Catá, el artista de Viveiro, joven artista de Viveiro con una gran trayectoria por delante de sí, que mañana va a inaugurar una exposición en solitario, solamente de sus obras, que se llama Efémera, en el Museo Provincial de Lugo, a partir de las 8 de la tarde, y también va a presentar, por ejemplo, el documental de la grabación y de todo lo que supuso el trabajo de la cúpula de la capilla de Vicedo, de Viveiro, y también, además, va a presentar unas piezas musicales que ha creado él, porque también es músico. Bueno, pues esto será mañana en el Museo Provincial de Lugo, pero nosotros dentro de un ratito hablamos con él para que nos cuente pues qué tipo de arte nos va a presentar en esa muestra. Vamos a hablar de esto y de muchas otras cosas que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy. Una jornada fresquita, pero despejada, con 12 grados de temperatura. Vamos ahora a ver el pronóstico para las próximas horas.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa, secreto, cachopo de solomillo, carrillera de cerdo ibérico a un precio único de 7 euros. Además te sugerimos nuestras croquetas o los callos los domingos a la hora del vermut. Disponemos de gran variedad de platos para llevar: arroces, fabada, pescados, callos y carnes. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar buena con algunas nubes altas y viento en calma. Luego por la noche el viento va a soplar del suroeste. En estos momentos 12 grados y medio, podría subir un poco la temperatura hasta los 18. Es hoy, miércoles 15 de noviembre, pero mañana, jueves 16, se espera algo similar. Los cielos prácticamente despejados todo el día, también con algunas nubes altas. Mañana por la mañana el viento será débil del suroeste y luego el resto del día estará en calma. Las temperaturas también parecidas a las de hoy. Las mínimas subirán un poquito. Vamos a partir de 7 grados y podríamos alcanzar los 18. Tiempo seco para mañana y también para los próximos días, según Meteo Galicia. Y las temperaturas se mantendrán. Podremos estar en unas máximas de 17-18 grados los próximos días. Y nos vamos a la llave de oro antes de que llegue la 1 del mediodía. Recuerda, ya te lo he dicho más veces, que además de estar en Viveiro y en Ribadeo, están en muchos otros puntos de toda España y llevan muchos años de trabajo. Tienen mucha experiencia a sus espaldas. No tienes por qué vender, ¿eh? Simplemente puedes pasarte, incluso pasarte de forma periódica y consultar el valor de tus joyas. Vas a ser bien recibido, te van a asesorar, te las van a tasar y recuerda que son los que tasan más alto del mercado. La llave de oro en Ribadeo o en Viveiro, ya lo sabes. En Restaurante Olar de Manolo en Ribadeo, exaltación de las jornadas del buey con denominación Buey Pastuenco del Valles del Esla. Te ofrecemos chuletón, entrecot, solomillo, todo muy rico. Ven a disfrutar de unas excelentes jornadas del buey. Además, inauguramos parrilla. No lo pienses más y acércate al Restaurante Olar de Manolo. Estamos en calle Irmans Moreno Ulloa. Haz ya tu reserva llamando al 982 12 0070. 982 12 0070. Comer es una necesidad. Comer inteligentemente es un arte. Y para ello tienes que venir a Restaurante Olar de Manolo. Te esperamos.
Cuando se trata de mejorar la eficiencia energética en tu hogar, en Repsol seguimos siempre avanzando para ofrecerte los mejores productos.
como Repsol B-Energy E+10, el gasóleo calefacción más respetuoso con el medio ambiente, que te proporciona hasta un 30% de ahorro energético en calderas de condensación. Disfruta ya del máximo confort en tu hogar con el mínimo consumo. Infórmate en tu distribuidor comercial de Repsol y en Repsol.es.
Vamos a hablar un poquito de teatro, de cultura. Un año más llegan los encuentros teatrales del IES Elisa y Luis Villamil y ya son muchos, bueno, son 21. Tenemos con nosotros a la coordinadora de los encuentros y además la responsable de las actividades extraescolares. Ella es Chus Montero. ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes.
Hola, buenos días. Buenas tardes.
Un año más llegan los encuentros teatrales del IES Elisa y Luis Villamil. La verdad es que están completamente asentados, ¿eh? Son un clásico, tienen muchísima participación de grupos y luego el seguimiento del público.
Sí, la verdad es que estamos muy muy contentos, sobre todo por eso, por poder brindar desde aquí, desde un centro educativo, poder hacer esta labor cultural pues con lo que es el pueblo también, ¿no? Y eso nos estrecha mucho vínculo con el ayuntamiento, con los trabajadores y bueno, creo que es algo importante, ¿no?
Bueno,
en eso estamos.
En eso están, claro, sí. Que sí. El camino se hace andando y llevan andando 21 años y muy bien. Es el plazo de presentación de solicitudes. Hasta el 1 de diciembre pueden presentarlo. ¿Cómo tienen que hacer?
Sí, a ver, para nosotros hemos mandado ya cartas y en nuestra página web, en la página web del centro y en nuestro Facebook también colgamos la información. Por un lado, tienen una carta en la que explicamos un poquito lo que son los encuentros y después tienen la convocatoria y tienen una hoja de inscripción que tienen que enviarnos. Lo que nos tienen que enviar es la hoja de inscripción. En la hoja de inscripción aparece el nombre del grupo, el título de la obra, autor, director o responsable, los actores y actrices principales y secundarios y todos los que son los datos de lo que es el grupo de teatro. Y después también aparte pedimos que nos manden un dossier de un poquito de la obra, ¿no? Para ver nosotros la obra, porque nos gusta no solo el traer el teatro costumbrista, ¿no? Que es tan típico, sobre todo en esta zona, sino queremos abrirlo y de hecho siempre lo hacemos, teatro clásico, teatro contemporáneo, y entonces así vamos eligiendo las obras.
¿Quiénes son los que se encargan de elegir las obras que tienen? ¿Hay un jurado conformado?
Desde la Jefatura de Extraescolares, también hay otra compañera del Departamento de Lengua y Literatura del centro, después también responsable de la biblioteca de aquí de Vegadeo y representante de cultura también del Ayuntamiento de Vegadeo. Sí.
¿Y cuáles son, si se puede saber o si existen los criterios más o menos que tenéis a la hora de escoger las obras?
Sí, este año vamos a escoger 9 obras, que el año pasado eran 12, porque el año pasado, al ser la 20ª edición, decidimos aumentar, tanto el ayuntamiento como nosotros, desde el centro decidimos aumentar a 12. Pero este año van a ser como siempre eran 9 obras, de las cuales 6 son obras de fuera y 3 de la zona, en Fala o no, pero 3 de grupos de la zona. Y nosotros lo que, para seleccionar, pues vemos un poco la trayectoria del grupo, la creatividad de la obra, la calidad artística que tiene, la variedad de temas que ofrece y eso es en lo que nos basamos, que no queremos solo simplemente que sea una muestra de o un concurso de teatro costumbrista, sino también queremos abrirlo a otros tipos de teatro.
Bueno, supongo que esos criterios de selección gustan al pueblo y a los alrededores porque siempre acuden a ver esas obras y tienen ustedes el auditorio siempre lleno, la verdad,
sí,
es que no hay queja.
Sí, la verdad es que a veces no hay ni donde, no tiene la gente ni donde sentarse, que eso sí que nos da mucha pena, ¿no? Porque a veces quieren sentarse arriba y en la parte de arriba es peligroso porque hay un aforo determinado. Y entonces, bueno, a veces te da pena porque queda gente mayor sin poder sentarse y bueno, pero es lo que hay.
Es lo que hay. Bien, pues se inicia el proceso, por lo tanto, para presentar esas obras hasta el 1 de diciembre y luego ustedes, pues nada, siguen los trámites, escogen las obras.
Después nos reunimos en diciembre, siempre antes de Navidades, nos reunimos Y después ya en enero, finales de enero, mediados, si podemos ya mediados, ya empieza. Todos los domingos seguido, vamos, hasta que terminamos. Este año, como hay 3 obras menos que el año pasado, será enero, febrero y marzo.
Muy bien. Y este año, por cierto, han recibido un premio ahí, muy gustoso,
sí,
¿no?
Sí, estamos muy contentos, sí, porque recibimos el premio de Begueño del año. Y ahora en agosto lo recibimos, en agosto del 2017. Y bueno, para nosotros ha sido, la verdad, un orgullo. Y yo creo que, bueno, un premio al esfuerzo de mucha gente, porque esto, a ver, ahora estoy yo aquí, pero detrás hay muchísimos compañeros míos que, imagínate, 21 años, yo es el segundo año que estoy aquí, pero bueno. Y bueno, que los profesores ayudan muchísimo y también el ayuntamiento, que no se podría hacer sin la colaboración de todos, vamos, que es un trabajo en equipo.
Pues sí, señor, y un trabajo en equipo que se ve reconocido con ese premio Begadenses, sí, del año.
Sí, es verdad.
Chus Montero, coordinadora de los encuentros teatrales del IES Elise Luis Villamil, Memorial Félix Menéndez, un año más vuelven, ahora es el proceso de elección de las obras, y luego a partir de enero pues ya nos ponemos a ver las que seguro que nos hacen pasar pues unos meses de enero, febrero, marzo muy agradables, que son unos meses durillos y siempre apetece ir al teatro. Chus, gracias por estar con nosotros, que haya suerte.
Gracias, muchas gracias a vosotros también. Un saludo.
¿Tienes mascota? Pues en Burela tienes Tierra Animal, una tienda donde encontrarás una amplia gama de productos de alimentación y complementos para ella, también a granel. Y como novedad, disponemos del servicio de lavamascotas para lavar a tu mascota de forma muy rápida, fácil y económica. Sí, un lavamascotas. En Tierra Animal también disponemos de piensos y mixturas para todo tipo de animales de granja. Y si tienes huerto o jardín, tenemos semillas, sustratos y fitosanitarios. Tierra Animal, estamos en Burela, en la calle Rosalía de Castro 26. Visita nuestra página web tierraanimal.com.
Ahora nos vamos a Barreiros a ver cómo andan las cosas por allí. Tenemos a su alcalde, Alfonso Fuente. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Están ustedes ahí a hacer determinadas actuaciones para millorado día a día, ¿no? Sí. El concello, por ejemplo, están ahí a rematar esas aceras, esas virarrúas en San Cosme.
Sí, una obra que se remató xa fai unos días, bueno, que sigue millorando que o centro de San Cosme, ¿no? Rematar esas beirarrúas con esas pequeñas, esa pequeña axuda de obras de infraestructuras que nos ven dando todos los anos a Xunta de Galicia, bueno, pues podemos ir acondicionando pues estas zonas urbanas, ¿no? Con esas beirarrúas, e ao mesmo tempo pues aproveitamos tamén sempre para cambiar a rede de abastecimento de agua, a rede de saneamiento, ¿no? E foi o que se fixo neste caso, ¿no? Esperamos ahora que para o vindeiro ano pues volvan a salir estas axudas e podemos continuar pois no arranxo de todas estas zonas, non a mellora de todas estas zonas.
E xa que fala de rede, están a estrear a nova rede en Benquerencia?
Pois sí, estos días estánse a facer os cambios xa de todos os entronques logo que dan a esta nova rede, é dicir, sustituindo unha rede que nos daba moitos problemas porque era unha rede de fibrocemento, producíanse moitos cortes, e entón o que se fixo foi unha traída nova toda dende a carretera general ata o barrio de da Golada, e agora vos estes días están facendo os entronques. É verdad que está habendo algunha molestia para os veciños nesa zona porque tenen que facer cortes para poder facer esos novos entronques, pero tamén eso, bueno, pues vamos a ver que ten que redundar nunha millora pois para moitos anos que quede esa traída nova xa non, e que non esteña rompendo, aparte de tamén, bueno, pois eliminar ese fibrocemento das traídas de agua, ¿no?
¿Para cando máis ou menos estaría rematado xa todo?
Pois eu conto que antes de finales deste mes estaría todo xa todo listo, non? E rematadas, bueno, pois esos cortes tamén da carretera, que son incómodos a día de hoxe ao pasar, e bueno, todo eso que son as obras, en definitiva, non? Por eso que, en ese sentido, eu creo que antes de final de mes esta obra estará lista.
Bien, pois esas incomodidades, al fin e al cabo, van servir para que despois teñamos, sí, as comodidades, que, claro.
Por suposto, eso sempre pasa.
También están a traballar aí arranxando locais sociais, ¿no? En este caso, en Cabacos.
Sí, na parroquia de... na zona de... da Rilleira, que pertenece a Cabarcos, pois estáse facendo o que a millora toda do Teleclub, non? Se está facendo unha coberta, é dicir, se está facendo un cambio total, poñendo e acondicionando e pois na millor, a verdade que estaba, bueno, pois unha situación que se estaba utilizando, pero tiña bastantes problemas, non? Tanto nos seus baños, como na coberta, como no cierre das ventanas, e o que se fixo, pois, a través dunha axuda do GDR, do Grupo de Desarrollo Rural Terras de Miranda, pois puidemos acometer esta obra que se está, bueno, pois levando a cabo estos días. Xa se fixo a cuberta nova e, bueno, tamén conto que en un plazo de 2 meses pois poida estar rematado.
Pois aí en 2 meses. Teñen máis actuacións similares por el estilo de aquí adiante?
Pois non, a verdade que, bueno, estamos iniciando, fai uns días se iniciaba na millora de camiños, non, de riegos de camiños, xa se fixaron algúns con riego, nestos días, se se asenta un pouco tempo, empezaremos con eses camiños que van levar novo aglomerado, que vai de Remillor a Vinar, e algúns outros que se van a, o que vai ao campo de fútbol en San Miguel de Reinante, se vai a aglomerar tamén. É por iso que quero decir que son obras que se están realizando, que se van a realizar pois nestes meses, ¿no? Hoxe tamén pois pediremos presupuesto para arranxar outra serie de camiños a través de das subvencións de Agader, e por lo tanto, bueno, pois seguimos nesa línea mellorando o que son os camiños para poñelos en bo estado, claro.
Pues actuacións desas de día a día no Concello de Barreiros. Gracias, Alfonso Fuente, por estar con nos. Boa tarde.
Nada, gracias a vos, un saludo.
Jordi Jordá, empresa multiservicios certificada, trabajos para particulares, empresas y distintas aseguradoras. Jordi Jordá, realizamos instalaciones de fontanería, calefacción, energías renovables, aire acondicionado, pintura, albañilería y electricidad, entre otros. Jordi Jordá, estamos en Rúa Pardo Bazán 46, Burela. Pídanos presupuesto sin compromiso, teléfono 982-58-2589. Cuartas jornadas gastronómicas del buey de crianza propia en Hotel Restaurante o Castelo. Hasta el 3 de diciembre. Cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash, osobuco. Todo esto lo puedes degustar en Hotel Restaurante o Castelo. Haz ya tu reserva y no pases sin probar estos manjares de buey de crianza propia. Llama al 982-59-4402. 982-59-4402. Además, puedes consultar nuestros menús especiales para comidas o cenas de empresa. Hotel Restaurante o Castelo. Estamos en Avenida del Cantábrico en San Ciprián. ¡Te esperamos!
Nueva clínica en Foz, Más Aude. Servicios que ofrecemos: acupuntura, análisis clínicos, dietas, cirugía vascular, cardiología, enfermería, logopedia, medicina general, neurocirugía, podología, psicología, geriatría y próximamente medicina estética, psicotécnico, terapia ocupacional. Más Aude, una clínica creada para atenderte de forma personalizada y muy cuidada. Tu salud es lo primero. Más Aude, estamos en Foz, en calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo, teléfono 982-0 62-315 982-062-315. Visita nuestra web www.massaude.com. Ven a conocernos, te asesoraremos sin compromiso.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Veinte minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en Costa Viva, ahora se incorpora otra de las sintonías en 93.6 FM. Estamos contando las noticias y lo vamos a seguir haciendo, hasta las 2 de la tarde. Hablamos ahora de juicios, porque aceptan penas inferiores a 2 años de cárcel los 5 acusados de tráfico de drogas en la provincia de Lugo y también en León y en la provincia de Lugo, en la zona de La Mariña. Son 5 hombres, hoy se han sentado en el banquillo como acusados en la audiencia provincial de Lugo por traficar con drogas en las provincias de Lugo y León. y han aceptado un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal. Les ha permitido, eso sí, beneficiarse de una notable rebaja en la pena impuesta, dado que ninguno de ellos ha sido condenado a más de un año y medio de prisión. En realidad, inicialmente fueron 7 los acusados de nacionalidad colombiana y española por supuesta pertenencia a una banda que se dedicaba al tráfico de drogas, fundamentalmente en pubs, en locales de copas, también, como decimos, en la Mariña, pero el fiscal retiró los cargos contra uno de ellos, mientras que otro presunto miembro de la organización permanece huido de la justicia. Inicialmente el fiscal pedía para los 5 acusados penas de cárcel que oscilaban entre 7 y 8 años de prisión, y después de la investigación en la que fue intervenido más de 1 kilo de cocaína, el acuerdo de conformidad rebajó notablemente la condena. Vamos a escuchar al abogado César Lodos.
Hubo un acuerdo de conformidad de todos los acusados, pues bueno, rebaixáronse las penas de una forma muy importante. De 8 años de media que se viñan solicitando, pues se baixaron a entre 1 año 9 meses a mínima, creo recordar, e 1 año 6 meses a máxima, sobre todo debido a las dilacións indebidas que hubo na tramitación da instrucción. A instrucción dilatouse moito no tempo, estemos en conta que unha causa do ano 2008 transcorreron máis de 9 anos.
El juicio, de hecho, estuvo paralizado, según precisó la fiscal en la vista oral, desde principios de 2013 y hasta finales de septiembre de 2016. También han tenido en cuenta la condición de drogadictos de varios de los imputados, así como el hecho de que no pudieran acreditar en el transcurso de la investigación que los más de 11.000 euros intervenidos a uno de los acusados procedieran de la venta de drogas. Por cierto, también los acusados han aceptado unas multas que oscilan entre los 2.000 y los 24.000 euros. Pues esto ha sido esta mañana en la Audiencia Provincial de Lugo. Tenemos más asuntos. En esta misma mañana, José Manuel Balseiro, el delegado territorial de la Xunta, ha mantenido una reunión en Viveiro con representantes del Ayuntamiento y también de la Asociación Aspananen. Ha mostrado la máxima disposición de la Xunta de Galicia para colaborar y estudiar el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas en Viveiro. En el local que está ahora mismo, pues está compartido también con la Asociación de Paisenais de Nenos con Necesidades Especiais. Vamos a escuchar al delegado territorial.
Oxe, mantivemos una reunión con los portavoces municipais del Concello de Viveiro y representantes de la Asociación Aspananen para avaliar a proposta de traslado das actuais instalacións da Escola Oficial de Idiomas e que a totalidade do edificio poida ser empregado para crear unha residencia para personas con diversidade intelectual. O actual emplazamento da Escola Oficial de Idiomas en Celeiro correspóndese cun convenio vixente, neste caso, entre o Concello e a Xunta de Galicia hasta o ano 2075. A Xunta amosa a máxima colaboración, comprometemos a estudiar posibles alternativas que nos faigan chegar desde o Concello para trasladar o centro que non impliquen a perda para Viveiro dun servicio educativo de carácter comarcal do que fan uso neste curso máis de 250 personas. E tamén é certo que habría que ver tamén aquí a colaboración de outras administracións, como pode ser a Diputación Provincial, que non sei se estaría tamén disposta a colaborar en este sentido. Quedamos en reunirnos en próximas datas, unha vez que o Concello de Viveiro nos fixera a chega de os posibles locales que poida ter a disposición para albergar esa escola de idiomas, e ver tamén a posibilidad de non só dos locales, sino por parte do Concello, por parte da Diputación, en que parte estarían dispostos a colaborar para acondicionar esos locales.
Pues ahí queda la disposición de la Xunta de Galicia para encontrar algún otro edificio donde poder albergar la Escuela Oficial de Idiomas en la localidad. Una disposición absoluta al diálogo, según ha destacado José Manuel Balseiro, el delegado territorial. Lo ha destacado en esta misma jornada de hoy. Como decimos, ha mantenido ahí un encuentro y van a estudiar todas las propuestas que se hagan desde el Ayuntamiento. Insisten en que Viveiro no puede perder ese servicio educativo de carácter comarcal, el de Aspananen, del que hacen uso más de 250 personas. Vamos a continuar hablando de otra visita que ha tenido lugar en esta jornada de hoy también, y ha sido la del director xeral de Inclusión Social de la Xunta de Galicia, Arturo Parrado. Ha visitado las dependencias de la Asociación de Mujeres en Igualdad de Burela, BUMEI, y ha destacado que la Xunta refuerza su compromiso con las entidades sociales, aumentando de nuevo el importe de las ayudas destinadas a las mismas. Vamos a escuchar a Arturo Parrado.
Un compromiso, pues, para trabajar conxuntamente con elas. Creo que é importante traballar da man das entidades sociais. Iso é algo que temos tamén pois moi claro tamén desde a Dirección Xeral de Inclusión Social. Este ano presentaron un programa que pois comentará seguro Mar, importante nese sentido. É a primeira vez pois que acuden á convocatoria de inclusión social. Para este ano pois concedeuselle pois unha cantidad de 147.000 euros, creo que pois unha cantidad tamén importante. Entonces pois transmitirvos pois tamén pois ese compromiso de seguir tamén traballando da man e traballando tamén pois financiando tamén pois todos aqueles proxectos que sean importantes e que vayan pois nesa línea, ¿no? Entendo que é importante pois financiar esa formación que está a facer, como me comentabades antes, pois en actividades tan importantes como aprender a conducir, en competencias clave, todos ese asesoramento pois que está desfacendo ca población e colectivos pois que están en inmigración aquí en Burela. Eu pois estou seguro pois que esa importante inversión pois que se fai aquí pois o máis importante que vai a repercutir en persoas, en familias que o necesita, en persoas e familias que máis o están a necesitar. Iso é tamén pois o noso obxectivo tamén pois máis importante. Así que pois noraboa polo traballo que estáis a realizar, e trasladarvos eso pois o compromiso de seguir pois tamén traballando e colaborando con as entidades da iniciativa social, a vosa entidade.
Moitas gracias.
Nada.
Son las palabras del director general de Inclusión Social, que también ha querido felicitar a las mujeres de la Asociación BUMEI por el trabajo que desarrollan.
Felicitarlas por ese trabajo importante que están haciendo aquí en Burela, con las mujeres, con colectivos más desfavorecidos, con personas que están en riesgo de exclusión social, pues como pueden ser personas, mujeres que están en situación de víctimas de violencia de género, o también trabajando con la población inmigrante, con un volumen de población, como sabemos, aquí en Burela tamén importante, e que están pois traballando precisamente para fomentar esa integración social e laboral, que é o máis importante. Es decir, dentro do que a inclusión, ter cubrir as necesidades básicas das persoas é importante, pero o máis importante tamén é traballar para que esas persoas que están en exclusión pois podan acceder ao mercado de traballo. E por iso tamén é importante pois a labor que está a facer esta entidade social pois con actividades formativas, con actividades pois tamén de orientación laboral, de inclusión, en definitiva, pois para que todas as persoas pois podan eso pois ter un pouco máis fácil conseguir ese objetivo, que a integración laboral das persoas.
Pues ahí quedaban las declaraciones del director general de Inclusión Social, el responsable del Departamento Autonómico de Inclusión, destacar la labor, como decimos, de BUMEI por esa integración sociolaboral de los colectivos que son más vulnerables, el de las mujeres víctimas de violencia de género, pero también los inmigrantes. Un alto en el camino y seguimos, pero ya seguimos por el 88.8 de la FM. Si estás en la zona de Viveiro, el 99.7, recuerda que hasta las 2 hay muchas noticias que contar.
Cada fin de semana tienes una cita en Sala de Fiestas Rosalar de Ribadeo. Este sábado en el escenario de Rosalar, la Orquesta Esencia. En nuestra cafetería, las más exquisitas raciones y platos combinados. Rosalar, la diversión con mayúsculas en Ribadeo. Este sábado, Orquesta Esencia. Estoy aquí,
tu papi llegó. Seguimos contando muchas noticias, ahora nos toca hablar de deportes con Miguel Fuente.
Tarde fría y campo húmedo con irregularidades que dificultaron las tiradas en la Liga de Bolos de Xove. En la Liga Senior Masculina, líder con 49 puntos, Alex Meitín, gracias a su regularidad de un primer puesto, 3 segundos y un cuarto en las 5 tiradas celebradas. Gracias también a su victoria, Arturo Vigo accede a segunda plaza en detrimento de Rafael, que después de un gran inicio, leva 3 tiradas desastrosas, agravada nesta ocasión, xa que non foi capaz nin siquiera de puntuar nesta tirada de xove. Esperan que se recupere o xogo co fin de ocupar tamén o lugar que lle corresponde polo seu nivel deportivo. En canto á Liga Senior Femenina, nesta liga estánse a igualar as cousas. Líder, sólida, unha semana máis, Salomé Cardoso con 25 puntos, con dúas victorias e tres segundos postos nas cinco tiradas celebradas. A victoria e a mellor volada, obtídase por Carmen Roca nesta tirada de xove, permítenlle tamén desplazar a segunda posición a Belén Meitín, que agora é terceira a un punto da anterior. En canto á Liga Sub-16, segunda victoria de Cristian Cociña, o xogador máis xove de todo o campeonato, e esta victoria permítelle compartir a segunda posición na táboa con Javier Alonso, ambos os dous con 16 puntos en cabeza. Unha semana máis, Julia López en Dacal pódese esperar en moito máis. E de cara al fin de semana, este sábado, día 18 de noviembre, ás 4:30 da tarde, segunda carrera popular ao Son do Masma en Barreiros, organizada por la Asociación Ollomao. El recorrido de la prueba absoluta es de 5.600 metros por los aledaños del río Masma a su paso por la parroquia de Celeiro de Mariñaos. El punto de salida y meta estarán ubicados en las escuelas de Celeiro. La participación tiene un coste de 5 euros para la categoría de adultos. Y la jornada de baloncesto nos trae este próximo sábado en Viveiro el derbi mariñano, Viveiro y Celtas, que van a dirimir un partido donde los dos tienen bastante en juego para sus aspiraciones de meterse en el grupo de los elegidos. Los dos van a llegar a este compromiso con una derrota de la pasada jornada. El Viveiro en una cancha complicada como es la de Compañía de María y el Celtas CCA Foz en su cancha ante el Sagrado Corazón. Quizás esta duela más porque si se quiere lograr el objetivo de meterse entre los cuatro primeros, los partidos de casa no se deben perder. El compromiso se va a jugar en un principio sábado desde las 6:00 p.m. y el Club Balonmano Viveiro viene de perder en Ourense y ahora también va a jugar el próximo fin de semana en su cancha, recibe al 6 en Donadal. Por lo que se refiere al mundo del fútbol sala, el Burela ha trabajado con normalidad en la mañana de hoy, van a entrenar esta misma tarde, 6:30 p.m. para preparar ese compromiso del próximo fin de semana, el próximo sábado, frente al Puerto Llano. Juegan en casa, reciben al Puerto Llano, como decíamos, 6:30 p.m. En cuanto a la preferente gallega, de cara al próximo fin de semana, el Playas de Barreiros le toca viajar para enfrentarse al Unión GR9, o lo que es lo mismo, al segundo clasificado, primero y segundo, que se van a dar cita el próximo fin de semana. Y en cuanto a la primera en Galicia, o la categoría provincial, este pasado fin de semana, marcadores como Trabada 4, Qatar 3, el Cubelas 3, Baralla 2, y la jornada del próximo fin de semana, enfrentamientos también entre equipos de Amariña, Qatar Fútbol Sala frente Cubelas, Samos Trabada, Mondoñedo, Lugo Fútbol Sala, o Vendo Teixeiro frente a os fornos de a Pontenova. En cuanto al fútbol sala de femenino, también categoría provincial, el Burela Pescador ganó 7-1 al Monterroso y la próxima jornada viaja para enfrentarse al Pastoricense.
Ahora vamos a hablar de algo que seguro que va a sonar súper bien, y va a sonar súper bien mañana en Mondoñedo. ¿De qué se trata? Pues del toque de campas, de siete campanas de la Catedral de Mondoñedo, dentro de una de esas actividades que se organizan para conmemorar el Día Mundial del Patrimonio. ¿Quién es el encargado de tocar las campanas, o mejor, de dirigir a los que van a tocar las campanas? Pues el campanero oficial, Valentín Insua. Lo tenemos con nosotros. Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde. ¿Qué tal?
Mañana vais en un día muy especial, ¿no? Concello de Mondoñedo, non?
Pois sí, para, bueno, por lo menos para mí, non? Porque que as campanas toquen polo Día Mundial do Patrimonio, pois é algo importante para mí, polo valor que teñen para mí, sobre todo as campanas e os seus toques.
Os toques de campas, podríamos decir que forman parte dese patrimonio inmaterial, non? O patrimonio material inmaterial da humanidade, xa que a catedral é patrimonio da humanidade.
Sí. Sí, é algo que, bueno, as campanas xa están declaradas ben de interés cultural en moitos sitios, pero realmente son un patrimonio mundial moi importante. E non só as campanas, senón o que elas transmiten nos seus toques, que en este momento é unha lástima que se esteñan perdendo o tema dos campaneiros, porque a transmisión deses sonidos, do que significaba cada toque, pois é algo que se debería recoller en todos os sitios e que guardalo para a posteridade, non? Porque realmente é un patrimonio inmaterial impresionante.
Supoño que agora mesmo poucas persoas saben o que significan os toques das campás, quizáis os máis bellos.
Os máis bellos, desde logo, sí, eso controlano moi ben. Por exemplo, se hai mortos, saben se é un home ou se é unha muller, se se tocan a volteo, saben o que significa, se tocan as 12, que é a hora do Ángelus, saben perfectamente o que significan, vamos, o significado deses toques. De feito, moitas veces me preguntan, é por quen tocaches, que morreu ou que tal, e por que voltearon esas campanas, que é raro, que non é ningunha festa, pero a mellor era por algún acontecimiento que hai. Entonces sempre hai xente que che pregunta, non?
E ademais, antes as campás eran moi importantes, por exemplo, para avisar o pobo cando non tiñamos eses medios de comunicación que temos hoxe, non? Por exemplo, claro. Se había un incendio ou un accidente, calquer tipo de urxencia, avisabais coas campás.
Claro, é que cando sobre todo rapaces e nenos, lles explico un pouquiño das campás, teñen sempre, como ora sempre andan cos móviles, explico, bueno, mirade, é que antes o que vosotros tedes na mão eran as campanas, é dicir, por ela o pueblo, pues, sabía o que pasaba, se había un incendio, incluso para chamar a xente, se había unha guerra tamén se chamaba coa campanas, se morría alguien, se había unha festa, bueno, se había moitísimas cousas, non? Entonces eso realmente era un instrumento de transmisión de información. Que serían os móviles ou os teléfonos hoxe.
Claro, ti como fillo de campaneiro levas toda a vida vinculado coa catedral, coas campás e cos seus sons. Cale o son que che fai, por exemplo, que se poñan os pelos de punta?
Vamos a ver, eu para min hai dous. Realmente a Paula é o símbolo de Mondoñedo, a campana, pero para min hai unha moi especial, porque eu cando iba a xudar xa meu pai, él tocaba a Paula e eu tocaba a ronda. Entonces, para mí un sonido especial é a ronda, e sobre todo un sonido moi especial é o esquilón, algo que se tocaba 7:15 para avisar aos sacerdotes a ouvir cantar o coro, e que era un pouquiño tamén polo que se rexían os traballadores, porque cando empezaba a tocar o esquilón a 7:15 era cando empezaban a recoller realmente nas súas actividades que estaban facendo, non? Sabían que a xornada laboral estaba rematando, e rexíanse por ese toque tan maravilloso para min que é o esquilón.
Moita infancia de Mondoñedo tamén ten esas lembranzas dos toques de campás. Pensas que en Mondoñedo as campás tocan de forma diferente ou soan de forma diferente?
Vamos a ver, que realmente os sons das campanas que todos son diferentes. Mondoñedo fai no especial o entorno. O entorno como de misterioso que ten o propio pueblo cando está rodeado, que estamos moi habitualmente da niebla, pois eses toques ou no medio dese ambiente fai no algo especial. Ainda que é verdad que todas as campas pues, teñen un toque diferente.
Isto é a néboa, retrotraenos bastante o pasado e os misterios de Cunqueiro.
Sí, realmente é algo, de feito, ali Cunqueiro está mirando para a catedral, eu creo que tamén mirará para Paula, para as campanas e para, bueno, o Bosque de Silva, que tamén foi un referente del nas súas fabulacións, non?
A Paula é prácticamente, non sei, supoño que a máis famosa das campas de Mondoñedo, pero cantas campas ten a catedral de Mondoñedo e cantas ides tañer mañá?
Pois a catedral ten 10 campanas, ten 8 que se tocan normalmente e 2 que son do reloj, unha das horas e outro dos cuartos. Eso sin contar algunhas campanas que hai por dentro da catedral, porque mesmo as do reloj, hai 2 campanas do reloj tamén pequeniñas dentro da catedral, ahora non sonan, pero cando tocaban as horas sonaban o reloj fora, e tamén había unhas campanas que daban as horas para que os curas escoitaran dentro.
E logo as campás teñen os seus nomes e vaía nomes. Quen bautizou as campás?
Sí, bueno, aí é que é moi curioso, porque realmente nosotros ahora, desde que eu as controlei, conocémolas como Prima, Ronda, Paula, Agonía, Campana do Sino, Esquilón, pero en 1868 rebautizáronse todas as campanas y claro, por ejemplo, Prima é María Jacoba Concepción, Por Ronda é María Rosenda María Natividad, Agonía Fructuosa Bárbara de los Dolores, a máis antigua que se calcula de Galicia, que Cunqueiro chamaballe Petra porque tocábase a parto. Él dice que foi un dos últimos que se tocou a parto por él na catedral, un toque que desapareceu porque, claro, eso invocábase cando un parto se supoñía que iba a ser difícil, e entonces pedían que se tocara a campana, pero as parturientas que non tiñan un parto difícil puñanse nerviosas ao escoitar ese sonido. Entonces, por eso, en 1911, aproximadamente, 12, se suprimeu ese toque. Depois está, bueno, se chamase Feliciana Aldeodata de Patrocinio, depois Gonzala Juana de la Expectación, o sea, son nombres, xa digo, espectaculares para non recordarse casi.
Para non recordarse, pero Valentín Insua recuerda perfectamente, claro, sí. Viviu, naceu, creceu entre campas, uh-huh. Maravilloso, supoño. Que ides facer mañá? A ver, contanos a partir de que hora, con cantas persoas vais contar, tamén, como se os ocorreu isto?
Vamos a ver, esta ocorreuselle a unha asociación Batitales, que temos aquí en Mondoñedo. Eles puxéronse en contacto comigo, entonces para que me parecía si facíamos este gesto a polo tema mundial do patrimonio, e entonces a mí me pareceume maravillosa, o sea que realmente Batitales, a asociación, foi a que generou este pequeniño evento, non? O que vamos a facer mañá, as persoas que estaremos arriba, pois estaremos sete persoas conmigo, e o que eu pensei para conmemorar isto son catro toques distintos, e como as campanas falan, transmiten realmente o que o campaneiro quere que transmitan, entonces eu considero as como persoas. Entonces vamos a facer algo así, ocorreuseme facer algo así como si realmente houbera un debate das campanas sobre este día, non, sobre o Día Mundial do Patrimonio, o que supoñen elas, si están contentas ou non coa consideración que teñen elas a nivel de patrimonio. Queren falar tamén de que os toques signifiquen algo, que tamén señan algo, que tamén señan un patrimonio, un pouquiño da humanidade. Entonces vai ser un primeiro toque donde cada campana vai a tocar sola, para que se identifique campana por campana, e como se estuvera falando ou disertando sobre o que é o Día Mundial do Patrimonio, o que significa para cada unha delas. E a Paula estará como moderadora dándolle entradas con un toque dela a distintas campanas. Entonces falará cada unha, e unha vez rematado esta intervención, por así decirlo, individual de cada campana, habrá un segundo toque, que isto é como se fora un descanso do debate. Habrá corrillos donde se tocarán tres campanas por unha parte e tres por outra alternativamente, intervinindo a Paula de vez en cando. Habrá un terceiro toque donde entrarán a tocar todas as campanas ao mesmo tempo, non? Entrarán a falar como se estuveran falando en grupos, estuveran falando sobre o mismo tema. E por último, as campás contentas de que se celebre este Día Mundial, contentas de que se teñan en conta as campanas e os toques, pois voltará a Paula, tocarán os esquilos volteando normalmente, e as outras tocaránse manualmente. É dicir, celebramos ao final, no cuarto toque, pois a importancia que para elas teñen este Día Mundial do Patrimonio.
Qué bonito, unha magnífica representación a que ides facer mañá. E canto vai durar aproximadamente?
Pois, home, eu espero que dure aproximadamente sobre unos 20, 25 minutos, e o sea, con un pequeniño descanso, e 25, media hora, depende. Todo depende tamén dos campaneiros que van a subir conmigo, que algún conozco, outros non, pero seguramente, como lles vai a gustar, pois ao mellor queren estar máis tempo do que eu penso. Entonces, valorar o tempo vai me ser complicado. Eu calculo 25, media hora, pero, bueno, ao mellor se alargan e estarán un poquinho máis de tempo, porque seguramente lles vai gustar, claro.
Seguro que vai ser fantástico, unha experiencia para non perder. Mañá en Mondoñedo a partir das 12 do mediodía.
Mañá, sí.
Pois aí estará Valentín Ensua e os 7 voluntarios de Batitales. Seguro que van celebrar o Día do Patrimonio dun xeito fantástico. Esperamos que saia todo moi ben, Valentín.
Pois eu espero que sí. Simplemente o que suban esas personas que nada teñen relación coas campanas e tocalas e celebrar o día que estamos celebrando, e dicir, vai a salir ben porque todos vamos a poñer o interés en que salga ben, e bueno, e celebrar todos coas campanas este Día Mundial do Patrimonio.
E seguro que moitas persoas da zona van a chegarse a Mondoñedo para escoitar esas campas. Pues gracias.
Eso,
gracias por estar con nos, Valentín.
Pues gracias a vosotros por chamarme, e bueno, para poder tamén poñer en valor pois as campanas, e tamén eu aproveito para darlle gracias a Batitales de que se acordaran de ese tema tan tan noso como pois son as campanas.
Las Navidades se adelantan en Óptica Rego. Con la compra de cualquier progresivo de la marca Bimax durante todo el mes de noviembre puedes conseguir un iPhone X. Y sí, como lo oyes, un iPhone X. No te pierdas esta increíble oportunidad de hacerte con lo último de iPhone solo por tu compra de progresivos Bimax, sin gasto adicional ni compromiso alguno. Contamos con los profesionales más cualificados y las últimas tecnologías en cuidado de la salud visual para atender todas y cada una de las necesidades de nuestros clientes, porque para nosotros, nuestro cliente es lo más importante. Ven, estaremos encantados de atenderte. Óptica Rego, Avenida Cantarrana 17, Covas Viveiro.
En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
13 minutos para las 2 de la tarde. Bonita la jornada de mañana para celebrar el Día Mundial del Patrimonio, y hay más actividades en nuestra comarca para conmemorar ese día. En el municipio de Cervo, este sábado, día 18, hay programada una visita que organizan desde Mariña Patrimonio. Es libre, es gratuita, puedes ir si quieres. Es una visita, un recorrido por el patrimonio eclesiástico del Ayuntamiento de Cervo. La visita estará guiada por el profesor e investigador Antón Niñe. El recorrido comienza a las 10 de la mañana en la iglesia de Cervo. Luego van a la iglesia de Sargadelos, a la de Rúa y a la capilla vieja de Santa Eufemia de Trasbar. Y después de una pausa para comer, de 2 a 4, continuarán con el recorrido por la capilla de San Ciprián, en Porto, la iglesia de Lieiro y finalmente la capilla de Guioncho. Esta ruta forma parte del conjunto de actividades programadas por diversas asociaciones que integran la Red de Patrimonio Cultural con motivo de ese Día del Patrimonio. En toda Galicia se van a organizar muchas actividades semejantes. En la Mariña tenemos las campanas de Mondoñedo o esa ruta de Cervo. 12 minutos para las 2 de la tarde, seguimos con muchos más temas. Lo parece, pero no lo es. Conjunto de descanso de 1,35. Canapé de madera más colchón viscoelástico más almohada por tan solo 439 euros. Cuando el descanso es un derecho, no un privilegio. Solo en Manteleiro. Manteleiro. Muebles y sueños. Estamos en Barres y Ribadeo. También hay cabida para el arte en este Costa Viva de hoy, y tenemos a un pedazo de artista en la comarca que, bueno, pues afortunadamente cada vez va haciendo más cositas. Mañana va a inaugurar una exposición individual en el Museo Provincial de Lugo. Él es David Catá y su exposición se llama Efémera. La tenemos al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Efémera?
Pues Efémera es una exposición en la que se puede ver un recorrido por todo, por la gran parte de mi trabajo artístico desde mis inicios y hasta la actualidad. Es una exposición que habla pues sobre los recuerdos, la memoria, lo efímero de la vida, y para abordar esta exposición lo hago a través de pues de experiencias personales, gente de mi entorno, que retrato, que con la que hago proyectos a través de también de pues de vivencias de esas personas. Y aparte de, bueno, de proyectos anteriores, presento dos proyectos nuevos que se titulan Adventa y Horizontes. Y aparte presentaré el documental de la cúpula que pinté para la iglesia de Vieiro.
Esos proyectos nuevos, Adventa y Horizontes, ¿en qué consisten? Porque es como fotografía, videocreación, un poco mezclado, ¿no?
Sí, eso es una mezcla, un híbrido de técnicas. En el caso de Adventa, pues es un proyecto que se compone de fotografía, videoarte, una pieza musical que acompaña a esa pieza de videoarte que compuse y unas pequeñas piezas intervenidas. En este proyecto abordo una historia familiar, personal, que es la historia de la, bueno, pues de la venta de la casa familiar materna, y cómo es ese espacio de la vivienda que pues de alguna forma nos pertenecen o nos pertenecieron. Al venderse, pues siguen de alguna forma siendo nuestros a pesar de que sea un espacio que ya no nos pertenece. Entonces hago una metáfora a través del dormitorio principal de la casa, con pues una metáfora con un elemento simbólico que es la raíz, que representa pues ese arraigo a esa vivienda que ya pues no forma parte de nosotros. Y en el caso de Horizontes, es un proyecto fotográfico que también va acompañado de una composición musical en el que utilizo mi cuerpo como soporte, realizando pues cosidos en la palma de mi mano, que es un recurso que utilizo bastante en mi trabajo. Y en este proyecto pues hablo sobre los nuevos horizontes a los que nos enfrentamos en la vida, ya sea en el amor, un nuevo lugar en el que vivimos, el pasado, incluso enfrentarnos al pasado para mirar hacia adelante. Es un poco una historia del presente que mira hacia el futuro.
Es muy habitual, como dices tú, ese recurso de coserte la mano, hilvanarte la mano. ¿Cómo se le ocurre a un artista que trabaje con las manos cosérselas?
Pues curioso, porque yo creo que todo nace a raíz de que, bueno, pues mi madre es costurera y desde pequeñito pues la veía realizar sus labores en casa y encargos que hacía. Entonces, alguna que otra vez pues sí que cogía alguna de sus agujas y el típico juego de pasarse la aguja por el dedo de la llama de los dedos. Yo creo que eso me marcó. Y nada, pues con los años pues recordé eso y fue todo como muy intuitivo, nació solo. Cuando me di cuenta pues estaba trabajando con mi cuerpo.
Pero la mano bien, ¿no?
Sí, la mano, sí, la cuido. De vez en cuando hay alguna marca, pero la cuido.
Bueno, esas son las marcas que tienen los artistas, que la llevan en el corazón, en la mente y con las manos.
En todos lados, son necesarias.
Bien, tu obra está siempre como muy marcada por un carácter muy existencialista, ¿no?
Sí, es todo muy personal, muy introspectivo. Sí, es bastante íntimo. Todo.
Claro, pero eres muy joven. Cuéntanos qué has leído o qué tienes en mente, vaya, para que salgan estas obras.
Complicado, pues es que parto sobre todo de experiencias y también, ¿por qué no decirlo?, de traumas infantiles o de acontecimientos que de alguna forma pues que me marcaron, y es una forma de exteriorizar esos recuerdos o esas vivencias que de alguna forma pues no sé expresar con palabras o que las quiero guardar para mí, pero necesito exteriorizarlas de algún modo, y lo hago a través del arte o la música.
Háblanos de algún autor de literatura que te toque especialmente.
Pues mira, me gusta Roland Barthes, La cámara lúcida, que es un libro que leí en varias ocasiones, que habla sobre el poder de la fotografía, el poder de evocación de la fotografía en el tiempo. Y es un autor que me gusta, que tiene mucho que ver con mi trabajo.
Bueno, pues ya sabemos un poquito sobre esas influencias que tiene David Catá. Y por otra parte, por cierto, que no se nos olvide, tienes otra exposición en México, en este caso es colectiva, pero ahí están tus obras, ¿no?
Sí, es una exposición colectiva que precisamente habla sobre la piel, y somos varios artistas que trabajamos el cuerpo ya no solo como soporte, sino también como medio, a través de la fotografía o el vídeo. Y en esa exposición presento gran parte de mi trabajo fotográfico, en el que trabajo con mi cuerpo, con costura.
¿Cómo te sientes? ¿Has saltado el charco? ¿Tienes ahí tu muestra en México? ¿Ahora tu muestra individual también en Lugo? ¿Piensas que estás ahí emprendiendo una carrera ya rapidita hacia tu futuro?
Pues la verdad no lo sé. Yo sé que es una carrera dura en el sentido de que hay que trabajar mucho y constancia, ¿no? Hay que perderse en el camino, hay que seguir luchando siempre y no desanimarse, porque no deja de ser pues un camino duro. Yo tengo la suerte de que me van saliendo exposiciones, me van saliendo proyectos y eso pues siempre anima para seguir trabajando.
Y además que eres muy joven y tienes mucho recorrido, claro.
Poco a poco, ahí se va haciendo.
Y multidisciplinar, porque también estás inmerso en la música y de hecho vas a actuar con tu grupo en la presentación de mañana.
Sí, exactamente. Mañana actuaré con mi grupo Hotel Venecia a las 8. Contaré con el violinista Juan Cabalar y la violonchelista Ana Represas, que son dos personas con las que me gusta mucho trabajar. Y estaremos mañana interpretando 7 temas inspirados en los proyectos que se podrán ver en la exposición.
Para no perdérselo, apunten por ahí en el Museo Provincial de Lugo a partir de las 8 de la tarde, Efémera, la exposición individual de David Catá, con la presentación también de esas piezas con su grupo, con la presentación de esa instalación o esas instalaciones, Aventa y Horizontes, y también el documental de Pulcral Duna, La Cúpula.
Exactamente.
Bueno, ahí tenemos David Catá. Esperamos que tengas mucha suerte, un artista con un sello muy personal. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros, gracias.
Nos quedan 4 minutos de Costa Viva por delante, un alto en el camino, unos consejos publicitarios y un poquito más sobre Riba de Obra.
Armería Valibria, óptica, armas, accesorios, reparaciones de armas puestas a tiro, todo para la caza. En Armería Valibria disponemos de todo tipo de artículos para la pesca. Equípate para la nueva temporada de caza. Armería Valibria, en Foz, calle Mestre Lujilde número 5, frente a la Ferretería Bahía.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
La delegación de seguros Mafre en Foz reabrió con nueva responsable, Maite López Rego.
Ven a conocer las extraordinarias ofertas de Mafre en seguros de coche, de moto, de hogar, de vida y accidentes, de salud y planes de pensiones.
Mafre, tu aseguradora global de confianza. Ahora con nueva delegada en Foz, pero en el mismo local, en la avenida Álvaro Cunqueiro número 25. Teléfonos 982-132-152 y 619-24-96-60.
Contacta con nosotros y te asesoramos sin compromiso sobre los mejores seguros para ti.
Sobre Ribadeo, el asunto, esta mañana ha asistido Fernando Suárez a Santiago de Compostela a la firma del protocolo de colaboración para el desarrollo de la campaña En Negro contra las Violencias. Ya participan 63 ayuntamientos de toda Galicia. Ribadeo fue de los primeros en adherirse a la misma. Escuchamos al alcalde.
Y a día de hoy pues vamos a asignar un nuevo protocolo, pero ampliando o número de estes concellos a 63, con 3 diputacións, ¿no? Con la Coruña, con de Lugo e con de Pontevedra, para seguir traballando nesta lacra, que é a violencia de xénero, a violencia contra a muller, ¿no? É unha realidade que non podemos esquecer, nin no noso concello, nin no noso país. Non podemos mirar para outro lado as administracións públicas, debemos estar implicadas, e é polo que o Concello de Ribadeo quere seguir estando onde estuvo sempre nestes últimos anos, non? Queremos loitar contra esta realidade estrutural que é a violencia de xénero, que é unha expresión, digamos, a máis extrema das desigualdades sociais que viven as mulleres polo feito mesmo de ser mulleres, non? Unha desigualdade silenciada e agochada e o que é máis grave, en moitos casos, normalizada, non? Por iso, hoxe estamos en Santiago pois para asinar un protocolo de colaboración para a organización conxunta dunha campaña de sensibilización no marco do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, que será o vindeiro 25 de novembro.
Pois unha campaña conjunta e son 63 los ayuntamientos adheridos, tamén el de Ribadeo entre los primeros en unirse, por cierto. Hasta aquí Costa Viva. En un rato seguimos, a las 2:20.